Cuando mi tía Tina se jubiló, no quiso dejar de trabajar de un día para otro. Ella entregó 40 años de su vida como enfermera en un hospital público. Difícilmente se iba a acostumbrar a estar en su casa sin hacer nada. Con ayuda de uno de mis primos, imprimió anuncios y los llevó a repartir a las casas. Algunos los fueron a pegar en los postes de luz de varias colonias vecinas. Las solicitudes no desbordaron su agenda, pero al menos desde la primera semana tuvo un llamado. Con el paso del tiempo se fue haciendo de varios pacientes a quienes visitaba directamente en sus casas. Los bañaba, les daba de comer, les suministraba sus medicamentos, los acompañaba a sus consultas médicas. En diciembre de 2017 recibió un llamado para atender a una mujer que vivía sola en una casona enorme en la colonia del Valle. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta en el número 301. Muy conveniente, pues la señora a quien visitaba no podía levantarse de su cama. Por teléfono, Tina habló con una mujer joven con quien esperaba encontrarse para hacer el trato. Sin embargo, no encontró a nadie más en toda la propiedad. El sitio era bastante lúgubre. En ese departamento los techos eran altos, sin embargo, no había lámparas ni focos. Todo era velas, veladoras e inciensos. Las ventanas, por instrucción de la persona que llamó por teléfono, debían permanecer cerradas, al igual que las pesadas cortinas de terciopelo. Mi tía regresó muy espantada a su casa esa noche. El taxista que la trajo de vuelta se bajó a tocar la puerta para que Beto saliera por ella. Mi primo tenía que viajar, por lo que la señora lo convenció de que estaba bien para que él no se fuera preocupado. Sin embargo, era evidente que algo horrible le había ocurrido a su madre. A las 3 de la mañana, tía Tina seguía sin poder conciliar el sueño. Entonces le habló a una de sus otras hijas por teléfono para que fuera a platicar con ella. Cuando Sandra llegó a casa de su mamá, esto fue lo que le contó. La paciente era una señora muy mayor que se encontraba en estado de postración, es decir, que se encuentra tan debilitada o enferma que no estaba en condiciones para levantarse de la cama. Mi tía le hizo varias preguntas, pero la mujer no se veía con ánimos o fuerzas para responderlas, además de que no se veía muy lúcida o en sus cinco sentidos. En una hoja de papel encontró escritas las tareas que alguien había dispuesto. Seguramente fue quien habló por teléfono con Tina. A un lado le dejaron la llave de la casa y el dinero de la visita, ya que mi tía cobraba por día. Tina dijo que en todo el tiempo que estuvo ahí, lo único raro que presenció tenía que ver con la casa y no con la enferma. Había velas encendidas por todas partes, incluso en lugares donde era obvio que la enferma no tenía contacto. Mi tía dijo que quiso asomarse al exterior, pero se encontró con que además de las gruesas cortinas, había periódico pegado en las ventanas. Bañó a la mujer con una esponja, se sentó a leerle unos poemas que encontró en un libro reposado en la mesita de noche. Luego se le ocurrió que era necesario buscarle algo de comer, pero no había refrigerador ni despensa en la casa, además de que en la hoja de tareas decía con letras mayúsculas que no se le ofreciera ningún alimento a la enferma. Entre tanta oscuridad, a mi tía se le hicieron eternas las horas. Salía a las 8, pero se esperó hasta las 9 porque tenía la idea de que algún familiar llegaría a hacerse cargo de la enferma. En todo ese tiempo no llegó nadie y ella no podía aguardar más. Se despidió dándole la bendición a la señora, pero cuando lo hizo, en el piso de arriba algo se azotó. Tina subió a ver, inspeccionó todo el piso con el pretexto de buscar la fuente del ruido, sin embargo, no encontró nada que hubiera podido causarlo. Aunque eso sí, vio cosas que no encajaban con una vivienda en la colonia del Valle, pero sí con una mansión lúgubre que se encontraba privada de la luz del día. En una recámara había un viejo reloj de péndulo y un ataúd. Después de eso, mi tía no se atrevió a mirar más. Bajó con paso rápido y salió de la casa. Estaba por tomar el taxi cuando se dio cuenta de que no llevaba consigo su bolsa. Tuvo que regresar a la casa desde la avenida en la esquina, metió la llave y abrió. No se encontró con nada raro en el camino, sino hasta que llegó a la recámara de la señora. En la cama donde estaría postrada la enferma, no había nadie. Tina buscó a la señora en el baño, donde era más probable que la encontraría. Sin embargo, ella no estaba ahí, ni en ninguna otra parte de la casa. A mi tía se le hizo muy raro, pero sobre todo le preocupó. Podría haber sufrido una caída, podría haber salido y estar perdida o en peligro. En 20 minutos revisó todas y cada una de las habitaciones de la parte superior, subió a la azotea, miró hacia el patio, luego volvió a la planta baja y examinó de nuevo las piezas donde antes ya había buscado. Cuando revisó la alacena, vio que había una puerta semioculta. En realidad era un pedazo de madera que tapaba un agujero en la pared. Como si se tratara de la entrada a una mina, parecía haber un túnel que iba bajo tierra. Mi tía le contó a Sandra que a pesar de que ella estaba ahí para cuidar a una paciente, también tenía límites, y meterse en un agujero como ese para sacar a la señora era uno de ellos. Mientras miraba con la poca luz que daba la vela que tenía en la mano, escuchó un ruido, pero no frente a ella, sino en la cocina, a unos pasos a sus espaldas. Lo que vio a mí me hace temblar a pesar de que no estuve ahí ni me lo contaron de primera mano. La enferma apareció en la cocina. Sobre la mesa había un cuerpo que ella devoraba o del cual sorbía. Poco se podía ver entre tantas penumbras, pero lo que quedaba claro era que la anciana se estaba alimentando. Mi tía salió de la casa dando horribles gritos. Los vecinos se asomaron, luego salieron a ayudarla. Pidió que llamaran a la policía y así lo hicieron, pero cuando ella les dijo lo que había visto en el 301, todos se devolvieron a sus casas y la dejaron ahí sola. Llegó la patrulla y junto con ella los policías entraron al domicilio. Sí encontraron sangre en la mesa, pero no a la señora enferma ni el cuerpo en cuestión, y mucho menos evidencia de algún asesinato, solo una mancha que alguien intentó limpiar. Luego de un par de preguntas supieron que Tina no vivía ahí, oficialmente no podían entrar a la propiedad, así que todos regresaron a la calle. El oficial se comprometió a vigilar la calle por si veía algo sospechoso, pero fuera de eso no podía hacer más. Ese mismo policía acompañó a mi tía a la avenida a tomar el taxi. De camino, le dijo que en los últimos 6 años habían recibido reportes parecidos, algunos por parte de cuidadores de gente enferma y otros por parte de los vecinos. No todos del 301, pero sí en la misma cuadra. Mi prima Sandra hasta el día de hoy se pregunta si lo que vio su mamá fue un vampiro. A mí lo que me provoca curiosidad es el túnel que se encontró en la alacena. Me pregunto a dónde irá o hasta dónde llegará. No creo nunca saberlo, aunque eso sí, todavía tenemos llaves de esa casa. Mi madre trabajó como enfermera en uno de los hospitales más antiguos de la ciudad. De ese lugar han surgido generaciones y generaciones de historias, muchas de ellas relatadas hasta el cansancio en todas partes. pero hay una experiencia que a mí me ha resonado por muchos motivos. Una de las razones es porque cuando llegué a visitar a mi mamá en el comedor del hospital, yo mismo escuché de boca de una de sus compañeras el reclamo que les hacía a las demás por el robo de libretas. El centro de la historia a continuación son esas libretas. Margarita era muy organizada, según me cuenta mi madre. Además de los cuadros de medicamentos, ella tenía sus propias libretas donde registraba mucha otra información. Junto con el nombre del paciente anotaba los de quienes lo visitaban, los días que la persona llevaba internada, las sugerencias que podría hacerle tanto a la familia como al médico, detalles con la comida y demás cosas aparentemente insignificantes, pero que la volvían un modelo a seguir. La cosa es que esas libretas se desaparecían muy seguido. A veces era cuestión de que Margarita se descuidara un poco para perderlas de vista. Mi madre y otras compañeras estaban casi seguras de que esa enfermera era muy descuidada y en lugar de que alguien se las estuviera robando, ella las extraviaba en cualquier sitio. Un pequeño detalle en contra de esta teoría era que esas libretas nunca volvían a aparecer. Nadie las encontraba olvidadas en los baños, por ejemplo, o en las bancas de metal de los pasillos, en las salas de espera, en los vestidores, etc. El hecho de que Margarita hubiera perdido hasta ese momento 15 libretas no hablaba muy bien de su autoproclamada cualidad de organización. Aunque por otro lado, según mi madre también, a su compañera a veces se las sacaban de la bolsa. Varias personas llegaron a ver que ella tenía el cuadernillo en las manos, hacía sus anotaciones, lo guardaba en el bolsillo de la Filipina para, digamos, suministrar un medicamento, y de repente, cuando quería utilizarlo de nuevo, este ya no estaba. Si hubiera sido uno de los pacientes quien lo sustraía, alguien se tendría que haber dado cuenta. Además, esto ocurrió por lo largo de varios meses hasta que se supo a dónde habían ido a parar. Mi madre es muy sincera al decir que ese misterio no les importaba mucho a las demás. De hecho, les parecía fastidioso que Margarita a cada rato estuviera pidiendo permiso para revisar cajones, bolsos e incluso los lockers de las otras enfermeras. Una noche, mi madre se quedó a doblar turno. Recuerdo muy bien cuando sucedió porque al no haber nadie en la casa, yo tuve que pasar la noche con mi tía Lola. Margarita y mi madre sustituyeron a dos compañeras que tuvieron un evento, una boda o algo parecido. El caso es que, según se cuenta, la noche había estado tranquila. Cada cierta hora salían a dar sus rondas, para eso tenían un pequeño reloj despertador al cual le daban cuerda cada cierto tiempo. Creo que mi madre me dijo que eran cada 2 horas, la verdad no recuerdo bien. Margarita se quedó sola mientras mi mamá bajó a la recepción a hacer una llamada telefónica. Más o menos eran las 3 de la mañana. Ella se encontraba en el oscuro vestíbulo, sentada ante un escritorio en el módulo de enfermeras. El sopor de la cálida noche la doblegó. Con la única intención de descansar un poco, recargó su frente sobre sus brazos y cerró momentáneamente los ojos. Había tanto silencio que se quedó dormida sin darse cuenta. Lo siguiente que supo la enfermera fue que había alguien de pie frente a ella. Estuvo a punto de levantar la mirada cuando sintió que lentamente una mano le jalaba la libreta sobre la que se encontraba recargada. «Atrapé al ladrón», pensó. Quiso levantar la cabeza, pero una mano fría la detuvo. No sé por qué sintió que le querían hacer daño, tal vez por la fuerza con la que la sostuvieron de cara al escritorio. La libreta se deslizó suavemente hasta que se apartó por completo. La enfermera estaba temblando de miedo, quería gritar, pero se temía que la fueran a lastimar. La punta de los helados dedos tocaba su nuca y la seguía sosteniendo aun cuando ella se dio cuenta de que quien sustrajo la libreta ya se había alejado del escritorio. En ese preciso momento, mi madre apareció ante las puertas del elevador. Margarita levantó la cabeza, se puso de pie y miró hacia la izquierda. Actuaba extraño, según cuenta mi madre, pero como ella venía ocupada en sus propios asuntos, no le prestó mucha atención. Pasando la medianoche, se apagan la mayoría de las luces de todas las salas, dejando encendidas solamente las lámparas de algunos pasillos y de las escaleras. Así de oscuro se encontraba el piso de aquel hospital cuando la otra enfermera le pidió a mi madre que la acompañara a visitar el último pasillo del área de pediatría. ¿Por qué ese lugar?, se preguntaba mientras seguía a Margarita por lo largo de un lúgubre pasillo que tenía vista hacia uno de los patios traseros del nosocomio. Ni siquiera pasaron por el corredor central de pediatría, bordearon las salas por una especie de pasadizo por donde se llega más rápido a las escaleras de emergencia. Antes del final de aquel pasillo, la otra enfermera empujó una puerta que se encontraba entreabierta. Ahí había unas regaderas que, a juzgar por el aspecto del lugar, no se ocupaban más. Cuando encendieron la lámpara en el techo, el balastro empezó a zumbar y la lámpara no dejó de parpadear. Ahí, en una esquina, estaba la pila de libretas extraviadas o sustraídas. Se quedaron un rato examinándolas, hojeando los cuadernillos y leyendo por encima lo que en ellos había escrito, como si algún misterio estuvieran a punto de resolver con eso, cuando de pronto la puerta se cerró y se puso el pasador. No se quedaron atrapadas porque por fortuna la puerta se cerraba desde adentro, pero eso las aterrorizó a sobremanera, pues no había nadie quien lo hubiera podido hacer. Salieron de ahí cargando el montón de libretas y volvieron a sus escritorios. «¿Cómo supiste dónde buscarlas?», preguntó mi madre una vez que se tranquilizaron. «Mientras tú bajaste a recepción, una persona me arrebató la libreta, caminó hacia pediatría y por ese pasillo desapareció». La historia pudo haber terminado ahí, sin embargo, días adelante, cuando Margarita y mi madre volvieron a coincidir en el turno vespertino, fueron a platicar con las enfermeras de pediatría. La otra enfermera dio santo y seña de la mujer que le había quitado la libreta y luego preguntó si alguien de pediatría sabía algo. Resulta que esa misma mujer recorre de madrugada las camas donde se encuentran los pacientes. Primero revisa el nombre que tienen anotadas las tablas y luego mira las caritas de los pequeños. Ha llegado a preguntarle si alguien sabe el paradero de su hija, solo para desaparecer instantes después en la oscuridad de los lúgubres corredores de aquel piso. «Seguramente en tus libretas busca escrito el nombre de su hija», dijo alguien más. Al notar que todos los cuadernillos se veían 4 o 5 veces más desgastados que cuando se perdieron, ninguna de ellas pudo evitar sentir escalofríos, pues esto significaba precisamente que alguien, en la oscuridad de la noche, se ponía a revisar hoja por hoja hasta el cansancio. Mi madre cuenta que sus compañeras estuvieron dedicándole 5 minutos de rezos diarios durante una semana. Fue lo más que pudieron hacer sin descuidar mucho a sus pacientes. Lo de las libretas nunca volvió a suceder, sin embargo, según las enfermeras de pediatría, aquella mujer seguía caminando por entre las camillas, deteniéndose al pie de la cama para leer el nombre de los pacientes y mirándoles la carita de cerca mientras ellos dormían. Tres. Es de noche mientras escribo esto, así que buenas noches, conejo y audiencia. Mi nombre es Sandra Isabel y soy enfermera. Desde el inicio de mi carrera hasta mis 32 años laboré en el sector público. En 2016 hubo muchos despidos en el hospital donde solía laborar, así que por primera vez desde que salí del colegio estuve 3 meses desempleada. Por fortuna, un día me encontré en Parque Delta a una compañera de la facultad, quien después de una breve charla, rápidamente me consiguió un lugar en una clínica. La diferencia entre el sector público y el privado es abismal, sin embargo, no es de eso de lo que vengo a hablar. Llevaba más o menos un año trabajando ahí cuando tuve mi primer encuentro con algo que no pude explicar. Antes de eso, debo decirte que en el hospital donde laboraba se contaban muchas historias, pero por suerte o por desgracia nunca pude corroborar ninguna de ellas. Me atrevo a decir que a todos nos fascina el tema de lo paranormal hasta que nos sucede personalmente. Era una noche relativamente tranquila, internados teníamos solamente a 2 pacientes. Al momento éramos 2 enfermeras en todo el edificio, pocas si se toma en cuenta la dimensión de la clínica, con sus torres de consultorios, el área de rehabilitación que es un piso completo con todo y su patio, los estacionamientos, los laboratorios. Todos estos espacios se encontraban vacíos y tenían sus luces apagadas. Los familiares de ambos pacientes habían estado presentes durante el día, sin embargo, al caer la noche, las salas de espera se vaciaron. A pesar de que las televisiones se quedaron encendidas, se hizo un silencio enorme dentro del piso y este trajo consigo un sentimiento de soledad y abandono tan fuerte que ambos pacientes pidieron ser juntados en una misma sala. Mi compañera y yo hicimos los arreglos para llevar una de las pesadas camillas por el pasillo y luego a la otra sala. Nosotras aprovechamos que ambos estaban despiertos para tomar signos y hacer anotaciones en las tablas. Luego nos fuimos a otra sala a ver la televisión. A menos de que nos llamaran, teníamos 2 horas para hacer nuestras cosas, ya que las otras tareas que nos asignó la jefa quedaron terminadas desde la noche anterior. Creo que nos estábamos quedando dormidas cuando una de las 2 notó algo extraño en la sala. ¿Sabes eso mismo que se siente cuando alguien tiene la mirada fija en ti? Ambas miramos al mismo tiempo hacia la entrada. En el marco de la puerta había una persona asomándose. No la identificamos como parte del personal de mantenimiento o de limpieza. No era ninguno de los médicos ni tampoco uno de los pacientes. Se trataba de una mujer de unos 40 y tantos años a quien francamente nunca habíamos visto antes. Mi compañera tomó la iniciativa y se levantó. Tuvo una breve charla con la persona afuera de la sala y luego regresó para consultar algo conmigo. Me preguntó si era posible que dejáramos pasar a esa persona a ver a uno de los pacientes. Si tiene acreditación de familiar, ¿por qué no?, respondí. Habríamos estado muy adormiladas para olvidar el hecho de que después de las 9 de la noche no se permitían ingresos a la clínica. Cualquier persona que fuese a pasar la madrugada con algún paciente debió haberse registrado antes del cierre del edificio. Aquella mujer que esperaba en el corredor había salido quién sabe de dónde, pues en la sala de espera no había absolutamente nadie. Mientras platicábamos, aquel rostro nos miraba con insistencia, asomándose hacia el interior de la sala. Mi compañera se levantó y la acompañó a donde descansaban los únicos 2 pacientes de toda la clínica. No sé por qué fue, pero yo también acudí porque sentí que algo andaba mal. Seguí de cerca a las 2 mujeres hasta la otra sala. No tardé nada en tener la razón. La persona se separó de mi compañera enfermera y una vez que se le permitió entrar, caminó rápidamente hacia el paciente. se le fue encima al tiempo en que se cerraron las cortinas que separaban las camillas. Mi compañera quiso hacer algo, pero yo fui testigo de que parecía como si alguien estuviera sosteniendo dichas cortinas para que nadie pudiera entrar. El sujeto forcejeó con la mujer hasta que perdió la vida. Solo entonces la extraña fuerza soltó los pedazos de tela que servían como separación y privacidad. La mujer ya no estaba, pero no había huido, simplemente se desapareció. Tratamos de resucitar al paciente, pero fue imposible. En el cuello tenía horribles marcas que indicaban que había sido estrangulado. De inmediato llamamos a mi jefa, quien pidió en ese preciso momento al guardia en recepción que mantuviera cerradas todas las salidas. Ella llegó a la clínica en menos de 15 minutos, mientras se hizo acompañar del personal de seguridad para revisar cada piso, llamó a los familiares por teléfono. Mi compañera estaba en el suelo, de rodillas, llorando. ¿Qué les íbamos a decir? El paciente tenía las marcas de asfixia en el cuello. Cuando lo volvimos a revisar, la persona estaba tan plácida que parecía como si solamente se hubiera quedado dormida. Las marcas del forcejeo se habían desvanecido. Las sábanas volvieron a estar bien acomodadas. Mi jefa se encargó de llevar de vuelta al otro paciente a su sala privada. Minutos adelante volvió con nosotras acompañada de los familiares del sujeto que había sido atacado. Antes de llamar a la policía, ellos solicitaron hablar con nosotras. Nos pidieron una descripción precisa de aquella mujer, escucharon atentos y luego uno de ellos sacó su celular y nos mostró una foto. De casualidad era ella. La persona que vimos asomada hacia el interior de nuestra sala incluso estaba vestida igual que en la imagen. Efectivamente, la atacante era la hermana del paciente, con el único detalle de que ella había muerto 3 años atrás. Mi jefa no se lo creía, además tenía un gran sentido de la responsabilidad y estaba determinada a llamar a la policía. Por favor, deje de decir eso que nos perturba. Su hermana vino por él y punto, dijo uno de los hijos del señor. Se hizo la autopsia a petición de la esposa, quien firmó tranquilamente los papeles cuando se pasó un poco el furor de la noticia. Según mi jefa nos contó después, el resultado no sorprendió a ninguno de los familiares. Había sido muerte natural. No te pierdas la próxima semana la continuación de esta serie. Suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros en escucharla. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.